La activista Rosa María Payá denuncia las intromisiones de la inteligencia cubana por toda la región.
Preocupa la situación del preso de conciencia cubano Eduardo Cardet.
Los miembros de la Unión Patriótica de Cuba siguen sufriendo arrestos en la isla.
Un nuevo fin de semana de violencia en Nicaragua dejó al menos 4 muertos.
La erupción de un volcán en Guatemala deja al menos 25 muertos y más de 20 heridos.
Y hoy se cumplen 29 años de la matanza de la plaza de Tiananmen en Pekín.
Martí Noticias.
Muy buenos días, ya estamos dando comienzo a esta emisión de Martí Noticias de las 6 de la mañana, el primer informativo de nuestra radio. Yo soy Joan Andrés y me acompaña Ivette Pacheco. ¿Qué tal el fin de semana? Muy buenos días.
Muy bien, muy bueno el fin de semana. Buenos días, Joan. También le damos los buenos días a todos aquellos que nos acompañan en esta hora de información, a nuestro técnico de audio Teudy Giró, a Waldo Serrano en la sala de redacción y en la producción a Ernesto Morales Alpizar.
Ya comenzamos. La activista Rosa María Payá denunció ayer en la sede de la OEA, durante un foro sobre la sociedad civil, las intromisiones de la inteligencia cubana en la región.
Pero tolerar un totalitarismo criminal en la isla de Cuba ha sido también uno de los factores que ha costado a las Américas una involución democrática en los últimos años y amenazas a la seguridad nacional de varios de sus estados. Los gobiernos de la región tienen que lidiar con la infiltración del aparato de inteligencia cubano en los asuntos internos de muchos países y el consecuente deterioro del Estado de Derecho en varios de ellos, como es el caso ampliamente documentado de la dictadura venezolana, cuyas autoridades envían petróleo y alimentos al régimen cubano aún en medio de la grave crisis humanitaria que enfrenta su pueblo. Según palabras del mismo secretario general, Cuba mantiene un ejército de ocupación con decenas de miles de hombres en todas las instancias de gobierno de ese hermano país. En el 2016, el director de inteligencia de los Estados Unidos, James Carter, indicó que Cuba y su servicio de inteligencia representaba la cuarta amenaza de espionaje para los Estados Unidos. Esto fue 3 años después de que las autoridades panameñas hubiesen descubierto en el canal de Panamá un barco norcoreano que escondía toneladas de armamento y material bélico procedentes de Cuba.
Rosa María Payá estuvo acompañada en el debate por la activista de la Unión Patriótica de Cuba, Lietis Rachel.
Y la Federación de Exprisioneros Políticos le dio un reconocimiento el domingo en Miami a Antonio González Rodiles por su labor como opositor al régimen castrista. Dámaso Rodríguez cubrió el evento en la pequeña Habana.
Con la entrega de una medalla correspondiente a su más reciente congreso, la Federación Mundial de Exprisioneros Políticos le dio un reconocimiento al disidente cubano Antonio González Rodiles.
Bueno, hace unos días se sacó un documento firmado por un amplio sector de la oposición interna y acá del exilio. El título del documento era Desobediencia y Rebeldía. Yo creo que eso es lo que toca. Igual que en Venezuela, igual que en Nicaragua, creo que lo que toca es poner como objetivo el fin de este tipo de sistemas, el fin de la tiranía que tenemos en Cuba y no estar en ningún otro tipo de maniobra o tratar de comprar otro tipo de maniobra que solamente le va a dar tiempo al régimen.
Rodiles se dio a conocer con los programas Estado de SATS en Cuba. En el exilio, varias organizaciones le han brindado apoyo, entre esas la Federación Mundial de Exprisioneros Políticos, según expresó su vicepresidente Edgardo John Parr y el expresidente Eugenio Llameras.
Bueno, Rodiles se ha manifestado de una manera muy precisa, muy concisa, y sus expresiones han abarcado el terreno de la lucha. Y Rodiles va a ser también un representante del exilio nuestro, porque nosotros entendemos y todos entienden también desde allá que nosotros somos no solo la caja de resonancia y el eco de los luchadores en Cuba, sino también somos parte de ellos.
Donde hay una posición que ellos han hecho y la federación ha apoyado. Y por eso lo trajimos aquí, aparte que nosotros teníamos ya relación con él.
Rodiles planea regresar a Cuba próximamente. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
Son las 6:05. Gracias a las personas que están conectadas, como Agustín Díaz, a también a Rosa María Barrero Saldaña, Nelson Gandulla, un abrazo también, Agustín Díaz, Eduardo Morel y Maite Noya Gómez. Un abrazo. Las autoridades del Ministerio del Interior cubano reprocharon a los familiares del médico encarcelado Eduardo Cardet no estar colaborando con el llamado proceso de reeducación del prisionero político. Yolanda Huerga recogió el testimonio de la esposa del opositor preso, Yaimaris Vecino.
La jefatura provincial del Ministerio del Interior en Holguín informó a la madre, esposa, hijos y hermana de Eduardo Cardet que la familia no está contribuyendo a la reeducación del médico encarcelado y por esa razón le suspendieron las visitas por 6 meses.
Dijo llamarse el mayor Valeri. Nos explica que a Eduardo se le habían suprimido las visitas familiares porque la familia no estaba contribuyendo de forma positiva en la reeducación del prisionero, ya que nosotros nos dedicábamos a canalizar quejas, a hacer denuncias al extranjero. Ellos dicen que esto puede variar desde 6 meses, pero que sí, de mantenerse las denuncias, hasta un año pueden suspenderle las visitas.
El Movimiento Cristiano Liberación condenó el castigo contra su coordinador general, Eduardo Cardet, y exhortó a las autoridades cubanas a incluir en la reforma constitucional la electoral, en que podría tener cabida la propuesta Un Cubano, Un Voto, una de las razones por las que fue encarcelado el opositor. Cardet, declarado por Amnistía Internacional prisionero de conciencia, está recluido en la cárcel holguinera Cubací, donde cumple 3 años de prisión por el supuesto delito de atentado. En mayo pasado le correspondía la libertad condicional, según estipula el Código Penal cubano.
Allí en el Tribunal Provincial dicen que eso tiene que venir de La Habana.
El dirigente del Movimiento Cristiano Liberación fue detenido con violencia frente a su casa en la localidad de Velasco, Holguín, 5 días después de la muerte de Fidel Castro. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El doctor Cardet fue arrestado en Holguín en noviembre del año 2016. Amnistía Internacional declaró que es un prisionero de conciencia.
Así es, Joan. Y 7 miembros de la Unión Patriótica de Cuba fueron llevados a prisión en el mes de mayo, lo que eleva el número de presos políticos de la organización a 54. Uno de sus coordinadores, Carlos Amel Oliva, amplía la información.
3 ya fueron sancionados por el delito de peligrosidad social predelictiva. Alberto Ramírez Baró, que fue sancionado a 3 años, y sus 2 hijos, Leonardo y Alberto Antonio Ramírez Odio, fueron sancionados a 2 años y 6 meses. Estos opositores fueron los que protagonizaron una protesta el pasado 26 de julio en el atrio de la Catedral de Santiago de Cuba y se encuentran en un centro de trabajo correccional llamado El Manguito, acá en Santiago. Pendientes se encuentran Ismael Boris Reñí y su esposa Imara Nieto Muñoz, quienes son 2 de los opositores que protestaron ante el Papa en el 2015 en la Plaza de la Revolución de La Habana. Ismael está pendiente por desacato y Aymara por atentado. También tenemos el caso de Adriel Hernández Reyes, que luego de 20 días encarcelado en el Centro de Instrucción Penal de Las Tunas, fue llevado a la prisión provincial porque un señor que se encuentra pendiente a un proceso por robo con fuerza dijo ahora de que Adriel le había acompañado a cometer el delito. Tenemos el caso del Audelino Reyes Mendoza, activista de Palma Soriano, que luego de 17 días detenido fue trasladado hacia la prisión de Aguadores de Santiago de Cuba por un proceso que se le inició de impago de multas que nosotros nos negamos a pagar porque son impuestas por ejercer nuestros derechos civiles y políticos.
En otro orden de noticias, a Cuba y Estados Unidos reanudaron el servicio de correo postal directo tras más de 5 décadas suspendido.
El restablecimiento de este servicio permitirá realizar envíos postales en vuelos directos entre la isla y Estados Unidos de correspondencia, encomiendas postales y mensajería expresa.
En la página web www.correos.cu están disponibles los servicios, tarifas y regulaciones, así como una herramienta de rastreo y seguimiento de los envíos en código de registro.
El correo entre los dos países se suspendió en 1968 después de la explosión de una bomba en un alijo postal. Desde entonces, el enlace postal se hizo a través de terceros países.
Qué buena noticia, ¿no?
Muy buena noticia para las familias cubanas.
Bueno, abrazos a Yurdelis Pimienta, a Zulay Batista, también a Fidel García, a Sofía Benítez e Iris Tarrago, que están con nosotros. Muy buenos días. Gracias por informarse con este primer informativo de Radio Martí. La única sobreviviente del accidente aéreo del pasado 18 de mayo en La Habana, la joven Maylen Díaz, mantiene una estabilidad sostenida, aunque está en una etapa crítica de su evolución con riesgo de complicaciones.
La joven presenta un buen nivel de conciencia, se comunica con el equipo médico y sus familiares y se muestra cooperativa al tratamiento, señaló un parte del director del Calixto García, Carlos Alberto Martínez.
Los vuelos nacionales de Cubana de Aviación suspendidos tras el accidente del pasado 18 de mayo no serán reanudados a corto plazo.
Las personas que tienen un boleto para volar con Cubana de Aviación recibirán el reintegro del dinero. La aerolínea ya no asumirá el costo de traslados por carretera.
La situación se ha complicado con las inundaciones y estragos que ha dejado la tormenta subtropical Alberto en el centro de la isla, que obligó a cancelar salidas de autobuses y también ferrocarriles.
Saludos Cuba, soy Karen Caballero.
Y yo, Alejandro Marcano Santelli.
Queremos invitarlos a escuchar y participar en nuestro nuevo programa En Debate con Karen
y Marcano, donde presentamos una gama de distintas opiniones sobre los eventos de la actualidad noticiosa.
Los debates enriquecen la libertad de expresión.
Claro que sí, Karen, y son esenciales para sostener una verdadera democracia.
Acompáñanos de lunes a viernes a la 1:00 p.m. por Radio Martí,
martinoticias.com
y Facebook Live.
6:12 p.m. Ahora hacemos un recorrido informativo por los Estados Unidos. El secretario de Estado, Mike Pompeo, intervendrá este lunes ante la Asamblea General de la OEA. Pompeo encabeza la delegación de Estados Unidos para el 48 periodo de sesiones de la Asamblea General de la OEA.
El diplomático tiene previsto dar un discurso poco después de las 11:00 a.m. y mantener encuentros con algunos de sus homólogos en el continente. La delegación de Estados Unidos también incluye al embajador de Estados Unidos ante la OEA, el cubano-americano Carlos Trujillo.
El presidente Donald Trump ya confirmó que el 12 de junio, tal como se previó desde un inicio, se reunirá en Singapur con el líder norcoreano Kim Jong-un. Tony Cano amplía desde Washington.
El presidente Donald Trump se reunió este viernes en la Casa Blanca con el enviado especial del líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, quien le envió una carta al mandatario estadounidense. Tras el diálogo con el alto funcionario norcoreano, Trump dijo que la cumbre de Estados Unidos con Corea del Norte será en la fecha que se había acordado. Nos estaremos reuniendo el 12 de junio en Singapur. Todo salió muy bien. Mike Pompeo ha estado en esto durante 2 días y los conoce muy bien. Así que ustedes, dijo Trump a la prensa, tendrán que viajar muy pronto. Nunca dije que se lograría esto en una sola reunión. Es un proceso y las relaciones se están cimentando. Sobre la reunión en la oficina oval con el enviado norcoreano, los temas tratados y específicamente con respecto a la desnuclearización, Trump señaló. Creo que ellos lo quieren hacer y también otras cosas. Se quieren desarrollar como nación. Eso va a ocurrir. No tengo duda. Japón y Corea del Sur forman parte de este proceso. El principal asesor de Kim Jong-un, el general Kim Jong-chol, y el jefe de la diplomacia estadounidense Mike Pompeo se reunieron esta semana en Nueva York en un encuentro destinado a planificar la histórica cumbre entre el presidente estadounidense Donald Trump y el líder norcoreano. Tony Cano, Washington.
Y precisamente el presidente Donald Trump planteó la idea de reemplazar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con 2 acuerdos, uno con México y el otro con Canadá.
En declaraciones a los periodistas en la Casa Blanca, Trump dijo que los vecinos de Estados Unidos son 2 países muy distintos que tal vez ya no deberían estar bajo las mismas reglas comerciales.
Trump agregó que no le importaría que el tratado tuviera un nombre distinto, en el que se hiciera un acuerdo por separado con sus 2 socios.
Desde hace tiempo, Trump ha criticado el tratado, llamándolo un desastre que acaba con los empleos y que ha diezmado la manufactura estadounidense.
Y varias personas murieron en Nicaragua este fin de semana en enfrentamientos de la policía y turbas sandinistas contra manifestantes antigubernamentales. La agencia de prensa AFP tiene el reporte.
Manifestantes se enfrentaron con morteros de fabricación casera a las fuerzas antimotines en la ciudad de Masaya, convertida en un campo de batalla donde vecinos denunciaron la presencia de francotiradores en la sede de la policía. Las autoridades informaron que grupos delincuenciales encapuchados con armas de fuego y morteros realizaron actos terroristas y que fueron capturadas 11 personas.
Estamos siendo atacados, ¿verdad?, por la policía orteguista, por los asesinos, por los francotiradores genocidas. Únicamente estamos defendiéndonos, ¿verdad?, de este régimen asesino.
5 personas murieron en Masaya y un estadounidense fue asesinado en Managua, según informó la Asociación Nicaragüense de Protección a Derechos Humanos y confirmó más tarde la embajadora estadounidense Laura Dogu. La policía responsabilizó nuevamente a grupos delincuenciales y denunció además disturbios en al menos 6 ciudades, en ataques que atribuyó a la derecha. Más de 100 personas han muerto desde el 18 de abril en las protestas en Nicaragua que exigen la renuncia del presidente Daniel Ortega.
Seguimos con este recorrido por Latinoamérica. Human Rights Watch instó a los cancilleres de la OEA a abordar la crisis en Nicaragua durante su Asamblea General, la cita política más importante del organismo que se celebra este lunes y martes.
El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, recordó que la crisis en Nicaragua es la más sangrienta desde los años 80.
Vivanco dijo que la Asamblea General debe hacer un llamado urgente a que el gobierno de Daniel Ortega cese los abusos contra la población.
Y el régimen de Nicolás Maduro excarceló este viernes a 39 presos políticos y el sábado a 40 más. Entre los detenidos estuvo el ex alcalde opositor Daniel Ceballos. Álvaro Algarra entrevistó a Nancy Morales, la madre de Ceballos.
Desde la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia, el legislador opositor y expreso político Richard Blanco abogó por la liberación de todos los detenidos.
Que no hay razones para que estas personas hayan podido estar ni siquiera un minuto dentro de las rejas.
La madre del dirigente opositor detenido, Daniel Ceballos, manifestó su satisfacción por la medida del gobierno venezolano.
Lo voy a esperar aquí porque lo regresarán seguramente acá y lo que queremos es, bueno, llevárnoslo hoy a casa y tenerlo libre.
Celebrar.
Celebrar. Bueno, yo creo que celebrar es hacer justicia.
La dirigente opositora María Corina Machado, por su parte, celebró la liberación de los que considera como rehenes del régimen de Maduro.
Toda liberación de rehén en 20 la celebramos, porque cada día hemos acompañado el dolor de ellos y sus familias.
Álvaro Algarra, Caracas.
El embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, dijo que las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua y Venezuela son totalmente inaceptables. Estas fueron las declaraciones hechas el domingo por Trujillo a La Voz de América, poco antes de comenzar la nueva Asamblea General de la OEA.
Dígame por qué es importante para Estados Unidos hacer parte de esta sesión inicial antes de la Asamblea y escuchar a la sociedad civil.
Bueno, es bien importante saber lo que piensa la sociedad civil en países más como Cuba y Nicaragua, en Venezuela, en Bolivia, que a veces no tenemos acceso a la información que ellos piensan y los sentimientos que tienen sobre varios temas.
Uno de los temas importantes que no está en la agenda, pero podemos ver que afuera hay manifestaciones en Nicaragua. ¿Cuál es la posición de Estados Unidos hacia lo que está pasando en Nicaragua?
Bueno, es inaceptable. Nosotros apoyamos al pueblo de Nicaragua. La violencia que está ocurriendo es algo inaceptable y el pueblo está cansado del régimen totalitario que viven abajo del presidente Ortega. Eso es algo que nosotros estamos siempre apoyando al pueblo nicaragüense.
¿Cuál es la posición de Estados Unidos hacia Venezuela?
Nosotros siempre hemos apoyado sancionar a Venezuela y lo hemos hecho en otro grupo, el Grupo de Lima. Individualmente hemos pasado a varias sanciones individuales y también sectorales. Nosotros, bueno, la resolución no sé si vaya a abordar ese tema, pero es algo que mucha gente ya lo han hecho. Eso no es necesidad. Yo creo que lo más importante de la resolución es aceptar que las elecciones que pasaron en Venezuela son ilegítimas y que la gran mayoría de los países en la OEA pongan su compromiso, que no vayan a aceptar los resultados de esa elección.
Finalmente, secretario, ¿usted cree que después de esta asamblea se pueda tomar una decisión sobre todo al respecto de la violación de los derechos humanos en Venezuela?
No, lo tenemos que hacer. No es obligatorio ahora. Nosotros, todo el informe que tenemos en las violaciones de derechos humanos en Venezuela, algo que es inaceptable, es algo que le tenemos que buscar justicia y lo vamos a hacer.
Y la erupción de un volcán en Guatemala dejó el domingo al menos 25 muertos y más de 20 heridos, informó la Agencia Coordinadora de Desastres del país.
El volcán de fuego, uno de los más activos de Centroamérica, entró en erupción poco antes del mediodía, lanzando una enorme columna de humo y ceniza que cubrió varias poblaciones.
Los socorristas aún intentaban llegar hasta los residentes, cuyas comunidades quedaron aisladas por los ríos de lava y cubiertas de cenizas.
Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala, esta erupción del volcán de fuego es la mayor registrada en el país en los últimos años.
Y un grupo de periodistas mexicanos se concentró ante el Palacio Nacional, sede del Gobierno Federal de México, para protestar contra el asesinato del reportero Héctor González.
Ante este nuevo crimen, la organización Periodistas Unidos colgó el pasado viernes, frente a la sede gubernamental, un mensaje que rezaba: "Ustedes quieren votos, los periodistas quieren justicia".
La delegación de la Unión Europea en México también se pronunció al respecto y pidió al gobierno mexicano medidas de protección para la prensa.
Entre nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a hacer de este espacio, entre nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
De lunes a viernes a las 11 de la mañana y 10 de la noche por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Bueno, Joan, vamos a saber cómo están las lluvias, la temperatura,
mucho calor aquí en Miami, me imagino que al en menos, Cuba igual.
Me imagino que sí, estamos bien cerquita.
Vamos a escucharte entonces.
Así es. Para hoy se pronostican algunas lluvias en el interior de la isla, desde Matanzas hasta Camagüey. Pero los chubascos y tormentas eléctricas serán aislados en el resto del país. El día será cálido con temperaturas de entre 31 y 34 grados Celsius. Habrá poco oleaje en el litoral norte oriental y desde la punta de Maicí hasta Cabo Cruz. En el resto de los litorales, la mar estará tranquila.
Amnistía Internacional, ahora bueno, hacemos un recorrido por el mundo. Vamos a ver cómo amanece el mundo a las 6:23. Reitero, Amnistía Internacional recordó a las víctimas de la masacre de la plaza de Tiananmen en el 29 aniversario de la represión desatada por tropas chinas contra decenas de miles de jóvenes que exigían reformas democráticas.
En un comunicado de prensa emitido este lunes, Amnistía lamentó que China sigue impidiendo una investigación sobre los hechos.
La organización indicó que China debería permitir una investigación independiente de la masacre, reconocer públicamente que hubo represión, dar los nombres de las víctimas y también enjuiciar a los responsables del crimen. 6:24. Por otra parte, el nuevo jefe del Ejecutivo español, el socialista Pedro Sánchez, tiene previsto anunciar su gobierno esta semana. Los nombres de quienes formarán parte de su equipo se mantienen en secreto.
Sánchez dijo a la prensa que su prioridad será favorecer la cohesión social y territorial de España, que considera dañada por los casi 6 años y medio de gobierno de Rajoy y el desafío independentista en Cataluña.
Los miembros del gobierno regional de Cataluña, liderado por el independentista Joaquín Torra, tomaron este sábado posesión de sus cargos. Con el nombramiento de los nuevos consejeros, se superó un periodo excepcional en Cataluña de 218 días en que las instituciones regionales estuvieron intervenidas por el Estado español.
La nueva etapa en Cataluña está marcada por el cambio en la presidencia del gobierno español. Los nuevos consejeros rindieron homenaje homenaje a los miembros del anterior Ejecutivo Regional, encabezado por Carles Puigdemont, que se encuentran prófugos de la justicia española en diferentes países de Europa o en prisión provisional.
Y la oposición liberal rusa abrió la campaña para arrebatar a la formación política de Vladimir Putin el ayuntamiento de Moscú. Para las elecciones del 9 de septiembre, el liberal Dmitry Gudkov se ha postulado a la alcaldía de la capital. Y mis amigos, los trabajadores de la salud en la República Democrática del Congo corren contrarreloj para contener un brote de ébola. Informa al respecto Henry Llanos en su sección de Ciencia y Salud.
La gente en Bikoro celebra la recuperación de este hombre víctima del ébola. Wangi Nondi dice que desarrolló fiebre después de cuidar a su hermano que murió de ébola. Pero Nondi está mejor ahora, después de recibir la vacuna contra el ébola. Los médicos en el Congo dicen que no han podido vacunar a todas las personas que han estado expuestas al virus y todavía están encontrando casos nuevos que no están vinculados a casos que ya han confirmado. Esto significa que el virus todavía se está propagando activamente y los trabajadores de salud todavía no tienen una idea precisa de lo que está sucediendo. La campaña de vacunación de Congo está dirigida a más de 1,000 trabajadores de salud, junto con aquellos que han tenido contacto con personas que presentaron el virus. La vacuna que están usando se desarrolló durante el brote de ébola en África Occidental. Todavía no tiene licencia, pero ha demostrado ser segura y efectiva.
Lo que hace, le enseña al sistema inmunitario a reconocer esas proteínas de ébola en la superficie de este virus modificado, y al hacerlo, crea una respuesta de protección contra eso.
Debido a que la vacuna solo se puede analizar cuando hay un brote de ébola, hay muchas incógnitas.
Lo que estamos tratando de hacer ahora es establecer qué tan efectiva es esta vacuna. Necesito una o dos dosis para protegerse. Y una vez que lo hayan inyectado o vacunado, ¿cuánto durará esa protección?
Son las 6 de la mañana con 27 minutos. Es tiempo de deportes en nuestro noticiero. Está listo Edenio Navas. Muy buenos días.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Anoche el equipo de los Medias Rojas de Boston derrotó a los Astros de Houston y de esa forma Boston empató en primer lugar en la división del este de la Liga Americana con los Yankees de Nueva York. En cuanto al Houston, continúa en segundo lugar en el oeste de la Liga Americana, superado por los Marineros de Seattle. En los partidos de ayer domingo, los Cachorros derrotó a los Mets de Nueva York 2-0 y la barrió la serie. Detroit perdió ante el Toronto 8-4. Atlanta derrotó al Washington 4-2. Cleveland sucumbió ante Minnesota 7-5. Los Medias Blancas logró éxito ante el Milwaukee 6-1. Un doble de aquí de Pito Abreu y un triple de Joan Moncada. Oakland logró éxito ante el Kansas City 5-1. San Luis superó al Pittsburgh 5-0. Los Dodgers de Los Ángeles al Colorado 10-7. Los Gigantes al Filadelfia 6-1. Los Angelinos 3-1 al Texas. Arizona los Marlins de Miami 6-1. Tampa perdió ante el Seattle 2-1. En tanto, el Cincinnati sucumbió ante los Padres de San Diego. Hoy lunes un total de 5 partidos donde veremos en acción a 2 lanzadores latinoamericanos. El dominicano Luis Severino lanzando por los Yankees ante el Detroit a la 1 de la tarde. Severino buscando su victoria número 9 de la temporada. En tanto, el colombiano Julio Teherán lo hará hoy lunes a las 10 de la noche en San Diego por el equipo de Atlanta contra los Padres. Los otros líderes Cleveland en la división central y en la nacional, Atlanta, así como los Cerveceros de Milwaukee y el equipo de Arizona. Por último, anoche el equipo Guerreros de Golden State, el actual campeón de la NBA, se adjudicó su segundo éxito en la gran final al derrotar al Cleveland con marcador final de 122-103. LeBron James por Cleveland terminó con 29 puntos, 9 rebotes y 13 asistencias. En tanto, Stephen Curry terminó con Golden State con 33 cartones, 7 rebotes y logró 8 asistencias. La serie está a favor de Golden State, 2-0, una serie que consta de 7 partidos a ganar 4, que va a continuar pasado mañana miércoles a las 8 de la noche en la ciudad de Cleveland con el tercer partido de la gran final de la NBA. NBA. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Martí Noticias.
Son exactamente las 6 de la mañana con 30 minutos. Estamos entrando en nuestra segunda media hora de nuestro noticiero. Gracias a las personas que están conectadas, como Madeline Martínez, un beso grande a ti. A Clara Acosta González, el abrazo a Luis Riter y también a Justincito Gutiérrez Gore, que también está con nosotros. Un abrazo a todos. Gracias por los comentarios. Yo soy Joan Andrés y sigue a mi lado, y más le vale, a Ivette Pacheco. Buenos días reiterados.
Buenos días, Joan. También siguen con nosotros aquí haciendo posible esta transmisión Teudy Giró como técnico de audio, Waldo Serrano en la sala de redacción y en la producción Ernesto Morales Alpizar.
Continuamos. Y los cubanos ya pueden tramitar sus visas de reunificación en la Embajada de Estados Unidos en Guyana. Aunque el boleto aéreo La Habana-Georgetown es costoso, el trámite en Guyana se hace más fácil. Y esto lo dijo a Martín Noticias Oscander Rodríguez, un cubano residente en territorio guyanés. Ricardo Quintana informa.
La Embajada de Estados Unidos en Georgetown, Guyana, está lista para recibir a los solicitantes cubanos. Guyana tiene ventajas.
Una de las cosas positivas que tiene esto es que la República Cooperativa de Guyana no exige visa a los cubanos que viajan hasta acá.
La corta distancia entre la Embajada Americana y el Hospital St. Mary facilita la tramitación. En el referido hospital están los médicos designados por el Departamento Norteamericano de Estado para realizar el chequeo médico, y este viernes muchos cubanos ya hacían citas y visitaban a los galenos.
Me han dado buen trato a mí y a mi familia.
Eliezer Pérez vive en Miami. Viajó a Georgetown para recibir a su esposa e hija, que hoy realizaron el examen médico y la próxima semana tienen la cita en la embajada.
Lo ideal sería que fuera en Cuba, pero bueno, ya que está aquí, que este país nos ha brindado la posibilidad de que poder hacer la entrevista aquí, todo bien aquí.
Pero siempre y cuando se tenga una persona o un grupo que te apoye, que te guíe, porque solo venir aquí no es solo el idioma, ¿eh?
Madre e hija viajaron 3.150 kilómetros desde La Habana a Georgetown, un vuelo de casi 4 horas, un viaje aéreo cuyo costo oscila entre $800 y $1,500, ida y vuelta según la aerolínea. Ricardo Quintana, Martín Noticias.
Sí, continuamos con saludos en las redes sociales. Para nosotros es muy, muy alentador que desde Cuba estén conectadas algunas personas. Alguien que se identifica como Charangas de Bejucal nos saluda precisamente desde Bejucal.
Ah, pues qué bueno. Un abrazo para los que nos escuchan desde allí, desde Bejucal. Un abrazo también a José Carlos Ortega.
Y continuamos con noticias relacionadas con Cuba, los cubanos, como siempre es nuestra labor. Una agencia operada por cubanos independientes residentes en Georgetown presta servicio precisamente a los cubanos que llegan para tramitar sus visas en la Embajada de Estados Unidos.
La agencia Toma Uno, pues, ofrece alojamiento, traslados y servicio de intérprete. Por una familia de 4 personas, la agencia cobra $70 por alojamiento, $150 por el traslado desde el aeropuerto y, de ser necesario, $75 por hora por el servicio de traducción.
El Departamento de Estado calcula 2 semanas de estancia en Guyana y recomienda no comprar el boleto hasta que sea notificada la fecha para la entrevista en la embajada.
Bueno, yo creo que todo sale muy costoso, pero bueno.
Es la vía.
Así es. Bueno, continuamos. El régimen se burla una vez más del Parlamento Europeo, impidiendo la salida de la líder de las damas de blanco, Berta Soler, a la gala por el 30 aniversario de los premios Harrow. Yolanda Huelga amplía la información.
Las autoridades cubanas prohibieron este sábado en la noche abordar un avión con destino a Bruselas, Bélgica, a Berta Soler, la líder del movimiento Damas de Blanco, invitada a la ceremonia del 30 aniversario de los premios Sájarov los días 4 y 5 de junio. La vicepresidenta del Parlamento Europeo, Heidi Hautala, envió una carta en abril al ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, en la que pide que permitan viajar a la gala a Berta Soler, Premio Sájarov 2005, y además le recuerda que el respeto por los derechos humanos y la libre participación de la sociedad civil en la vida pública de Cuba son un elemento esencial para el éxito del nuevo capítulo de relaciones entre la Unión Europea y Cuba.
Una vez más, el rey se ha reído del Parlamento Europeo.
Por otra parte, la dama de blanco, Lourdes Esquivel, fue detenida en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana a su regreso de Estados Unidos.
Pídeme cosas, dónde está el dinero, dónde están los discos, memoria, vaya, con grabaciones de premios. Y yo le dije, busque a ver si yo los tengo. Y me tuvieron desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde.
Esquivel fue la única de las integrantes del movimiento en la isla que pudo asistir a la entrega del premio Milton Friedman por la libertad que les otorgara el Instituto Cato el 17 de mayo en Nueva York. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y el derrame de petróleo ocurrido en Cienfuegos, como consecuencia del paso de la tormenta Alberto, está afectando gravemente la vida de los residentes, la mayoría pescadores. Las autoridades afirman que la situación está bajo control, pero los entrevistados por la agencia Dos Mundos se quejan de que nadie del gobierno se ha interesado por el problema.
Entre los daños más importantes dejados por la tormenta subtropical Alberto, que se viene reportando en la provincia de Cienfuegos, se encuentra el profuso derrame de petróleo originado en la refinería de petróleo Cabilo Cienfuegos, que derivó hacia el mar. La magnitud del evento se deja ver en el poblado Castillo de Jagua, a unos 10 kilómetros del epicentro. De cómo afecta la vida de los pobladores del castillo, nos hablan los entrevistados.
Esto es candela, esto es criminal. Aquí ni pescado va a haber en buen tiempo.
Todo el ecosistema de completo se ha desprotegido. Aquí olvídese de todo, de carnado, de pescado aquí en la orilla, se acabó todo por años. Ese chapapote prieto no hay quien lo quite de las piedras por años.
Pero lo mismo hace daño aquí que hace daño allá en la costa. Donde quiera que se pegue, ahí se va a terminar todas las especies que hay. Por lo menos los moluscos mayormente que no pueden huir. Los pescados, bueno, más o menos huyen, cogerán la boca del cañón, saldrán y luego cuando se limpien virarán, pero los demás que no podemos ver, eso todo queda. Ostiones, almejas, jaivas, todo eso. Y inclusive la zona del camarón, porque no cogió para allá, pero si cae para allá también los camarones se van del parque.
Una vez conocida la noticia, las autoridades se apresuraron a notificar que todo estaba bajo control.
Bueno, mire el control ahí. Ya lo que se fue, ha inundado la bahía completa.
Porque yo creo que el mejor testigo que hay es la realidad. Lo que tiene que ver traer una cámara y verla puesto a lo largo de eso, para que ver hasta dónde llega la cosa aprieta, se puede ir para allá, a lo infinito, por ir por toda la costa.
Bueno, son las 6 de la mañana con 37 minutos. Las viviendas con tablas de palma son la solución que están promoviendo las autoridades de Cuba para solucionar el grave problema de la vivienda tras el paso recurrente de fenómenos meteorológicos. Adriel Reyes habló con cubanos de varias provincias para saber qué opinan al respecto.
Son las viviendas con tablas de palma una solución efectiva para los afectados por fenómenos meteorológicos en Cuba. Residentes de varias zonas de la isla compartieron sus opiniones con Radio Martí.
Grita a los cuatro vientos que tienen una industria de materiales bastante fuerte, que tienen mucha condición. Si en vez de empezar a construir tantos hoteles, tantos establecimientos para el Estado y demás, le dedicaran nada más que 1% de esos recursos para que las personas puedan mejorar sus casas, creo que se va a mejorar en gran medida la situación que se está viviendo hoy con el azote de los ciclones. Es decir, que lo que se está haciendo son pan para hoy y miseria para mañana.
Ese es el criterio del cuentapropista villaclareño Joel Espinosa, mientras el activista espirituano Harold Vizcaíno.
Imagínate, tablas de palma. Eso es para salir del paso rápido. No considero una casa que en buenas condiciones con las tablas de palma.
Según el baracoense Emilio Almaguer, En Cuba no existen ni tantas palmas para recuperar todas las viviendas que se necesitan.
No sé si es que van a exportar las palmas, porque de Baracoa, por lo menos, lo que es en el extremo más oriental, no hay palmas. Entonces, en realidad, creo que sería una cosa absurda por un plan que se diga que esa es la solución y que a los tres meses entonces la gente vuelva a lo mismo, va a perder la vivienda porque se le va a deteriorar muy rápido.
Adriel Reyes, Martín Noticias.
Bueno, Joan, en este segmento nos llega información desde Cuba a través de las redes sociales, Twitter, Facebook y otras vías.
Eso nos gusta muchísimo. Nos escriben desde muchos lugares en el mundo, pero sentir que el cubano que está dentro de la isla nos escribe y nos envía alguna que otra información o simplemente un saludo, pues nos satisface cantidad.
Mucho. Precisamente periodista independiente enfocada en temas ambientalistas expone en las redes sociales la falta de higiene en la ciudad de Camagüey. Y Dolidia Darias tiene el informe.
La contaminación de los ríos en la ciudad de Camagüey fue expuesta en las redes sociales por Inarquis Rodríguez, colaboradora de la revista independiente La Hora de Cuba.
Están los ríos, esos ríos son de la afuera así de la ciudad, pero que pasan por el centro también, del río Atlónico, de la fábrica de cerveza y así, de ese lugar.
La activista lamentó que algo similar ocurra en todas las ciudades del país y nadie haga nada para cambiar el entorno.
Todo lo que realizan las ciudades de Cuba están muy, muy contaminados y nadie hace nada al respecto, ni el Estado, ni la población. Entonces tú ves en la televisión publican que se acerca el Día del Medio Ambiente y las maravillas que el gobierno hace para proteger y para cuidar el río y listo, y a la empresa en general. Y es mentira, porque mira, ahí mismo tienes el ejemplo de cómo son los ríos de las ciudades de Cuba.
La publicación de las fotos en su perfil de Facebook fueron respaldadas por los comentarios de los foristas. Sin embargo, la activista dijo que los altos precios de la conexión a Internet no le permiten acceder a las redes e intercambiar con sus seguidores.
En este momento no sé porque no he podido ir a conectarme hoy. Así mismo, la mayoría de veces es bonito y no puedo, a lo mejor jamás puedo verlo, a lo mejor puedo verlo una vez y poner comentarios, a veces no puedo ni siquiera eso porque no podemos, es muy caro.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Son las 6 de la mañana con 42 minutos. El tema, bueno, lo dice todo. Aquí está Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Ivette. A ti primero, porque no te había visto.
Buenos días.
Nosotros lo que nos queda por dormir juntos es nada.
Es nada.
Sí, porque óyeme, todos los días a las 5 de la
eso
mañana.
Puede, eso puede tener consecuencias graves.
Sí, nefastas para mí.
Bueno. Hoy es lunes, pero aquí los ánimos están muy arriba, qué bueno. Bueno, hoy conversamos de muchos temas con los oyentes en Contigo a las 5. Primeramente hablamos con Joaxi Marcheco acerca de la libertad religiosa en Cuba a raíz del informe del año 2017. Que sobre este aspecto presentó el Departamento de Estado de aquí de Estados Unidos y donde Cuba tuvo un capítulo ahí muy, muy, muy marcado porque la libertad religiosa en Cuba es una asignatura pendiente como muchas más que existen en la isla. Pero Joaxi nos contó porque ella, ustedes la conocen, ella vivió en Cuba y junto a su esposo, el pastor Mario Félix Llonar, pues sufrieron mucha represión por su libertad.
¿Cuántas llamadas de arresto de ellos dos? Fue terrible.
Horrible, horrible. Uh-huh. Ellos están ahora en tierras de libertad.
Gracias a Dios.
Gracias a Dios, vamos a decirlo así. Pero ellos siguen con el Instituto Patmos, pues luchando porque en Cuba la gente tenga libertad religiosa y que las personas puedan elegir qué tipo de educación le quieren dar a sus hijos. Ellos están haciendo una labor formidable. Entonces, para mí fue un placer tener a Joaxi Marcheco esta mañana. Muy, muy bueno todo lo que ella habló, todos los detalles que dio en cuanto a libertad religiosa en Cuba. Hablamos en salud un poco de los beneficios de la guanábana. ¿Les gusta el batido de guanábana?
Sí. Ah, muy rico el batido.
Bueno, ayuda para muchas cosas. No se los voy a decir ahora, pero después se lo diré. ¿Qué está diciendo Teudy? Que tú te estás sonriendo.
No, mejor nada.
Vamos a dejarlo así porque Teudy está hoy en lunes de arrepentimiento. Teudi Giró, el ingeniero de sonido, hoy está castigado, es lunes de arrepentimiento.
Sí, bueno, pero ya mañana se lo olvida.
Sí, ya se lo olvida, él tiene tan buena memoria. Sí. Hablamos un poco de motivación, de efemérides, de arte y cultura, y bueno, mañana vamos a estar hablando acerca de la situación de la vivienda en Cuba, y fundamentalmente con todas estas lluvias que han estado cayendo sobre la
isla. Y la preocupación que tienen todos los cubanos, porque el que no está afectado ahora sabe que estamos entrando en la temporada ciclónica y que están con los pelos de punta.
Que además promete ser fuerte.
Sí, promete ser fuerte.
Sí, Martín Noticias presentó un reportaje que lo hizo la periodista Grisel. Y habla de cuán fuerte va a ser esta temporada ciclónica. Así que vayan comprando todos los que vivimos del lado acá y los cubanos, pues no sé. Cuídense mucho, que es lo único que pueden hacer, porque no van. Hay gente que todavía está en albergues a raíz de ciclones anteriores.
Esperando pues,
de hace muchos años atrás.
De hace muchos años atrás. Entonces, imagínate esta situación. Nada, es todo lo que tenía para ustedes.
Bueno, es que pida más, es un gandío. Sí. Muchas gracias.
Gracias por tu café de esta mañana.
Él va a ser de nuevo.
Me llama Ivette.
¿Cómo
me
llamo?
Sí, eso no se lo cree nadie. Bueno, muchísimas gracias. Richard Sherman te envía saludos y bueno, él está con nosotros. Un abrazo para él también. Muchas gracias, Richard, y a todos los que están conectados en estos momentos a las 6:45 minutos.
Piensa en el futuro, véndame la mano, somos un solo pueblo, cubano a cubano. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martín.
Es hora de presentar nuestro segmento Puntos Cardinales con breves noticiosas de todo el mundo.
El secretario de Estado Mike Pompeo intervendrá hoy ante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Pompeo encabeza la delegación de Estados Unidos al 48 periodo de sesiones de la Asamblea.
El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, dijo que mantuvo conversaciones francas y útiles en China en materia de exportaciones, a pesar de la disputa comercial entre ambos países.
Y el tema de las tropas estadounidenses en Corea del Sur no será discutido en la cumbre de este mes entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un. La agencia de prensa AFP informa sobre las recientes declaraciones de Jim Mattis, jefe del Pentágono.
El secretario de Defensa estadounidense Jim Mattis negó el sábado que el tema de las tropas de su país estacionadas en Corea del Sur vaya a ser discutido en la cumbre entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un. Si podemos establecer medidas para construir confianza con algo verificable, entonces claro que estos asuntos pueden surgir después entre dos democracias soberanas, Estados Unidos y la República de Corea. Pero el asunto no estará en la mesa aquí en Singapur el 12 de junio, ni debería estarlo. Al participar en el foro de seguridad Shangri-La que se celebra en Singapur, Mattis insistió en que Estados Unidos busca una desnuclearización completa, verificable e irreversible de la península de Corea. Pero en el pasado, el régimen de Pyongyang ha pedido la retirada de los 28.500 efectivos estadounidenses estacionados en Corea del Sur. Paralelamente, Mattis criticó a China por el despliegue de armamento sofisticado en el mar de China Meridional. A pesar de que China diga lo contrario, la colocación de estos sistemas de armamento está relacionada directamente con el uso militar con un propósito de intimidación y coerción. Pekín reivindica la casi totalidad del mar de China Meridional, a pesar de un arbitraje internacional de 2016 que lo rechazó. Filipinas, Vietnam, Malasia, Brunei y Taiwán también reclaman algunas partes de esa zona.
Nuevas protestas y más muertos y heridos se registraron el domingo en Nicaragua, donde la cifra de víctimas mortales ya supera el centenar en las manifestaciones contra el gobierno de Daniel Ortega.
La ONG venezolana Foro Penal denunció que solo había 20 presos políticos en un grupo de 40 personas que fueron excarceladas este fin de semana por el gobierno de Nicolás Maduro.
Una erupción volcánica en Guatemala deja al menos 25 muertos y 20 heridos.
El volcán de fuego, uno de los más activos de Centroamérica, entró en erupción poco antes del mediodía, lanzando una enorme columna de humo y ceniza que cubrió varias poblaciones. Algunos de los testigos relataron su experiencia a la agencia Reuters.
Por aquí no se podrá caminar por aquí.
Aquí estoy en el mero sector donde está la lava. El ejército de Guatemala trabajando.
Toda la gente no pudo salir. Yo digo que se quedaron enterradas.
¿Cómo fue que ustedes se vinieron entonces?
Donde vimos que la lava venía por todo el cajón de los lotes, nos corrimos para una ladera.
¿Cuántos son ustedes en su familia?
Somos bastantes.
¿Cree que hay personas enterradas?
Yo digo que sí.
Y breves noticiosas de Europa. El nuevo jefe del Ejecutivo español, el socialista Pedro Sánchez, tiene previsto anunciar su gobierno esta semana. Sánchez se convirtió en presidente tras una moción de censura contra su antecesor, Mariano Rajoy.
Rusia invitó al líder norcoreano Kim Jong-un a visitar el país como parte de un foro económico que tendrá lugar en la ciudad oriental de Vladivostok en septiembre, informó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
Y un policía hirió el domingo a un hombre que estaba en la Catedral de Berlín con un cuchillo y tenía un comportamiento agresivo. Los detalles en el siguiente reporte de la agencia AFP.
Un agente de policía disparó e hirió en una pierna el domingo a un hombre que estaba en la Catedral de Berlín con un cuchillo y tenía un comportamiento agresivo. Una portavoz de la policía descartó las motivaciones terroristas detrás del incidente y detalló que el hombre es un austriaco de 53 años quien estaba con un cuchillo en el altar cuando llegaron los oficiales. Tanto el policía como el individuo fueron llevados al hospital. Alrededor de 100 personas que estaban en la catedral fueron evacuadas. La Catedral de Berlín es una de las principales atracciones turísticas de la capital alemana.
Para hoy se pronostican algunas lluvias en el interior de la isla, desde Matanzas hasta Camagüey, pero los chubascos y tormentas eléctricas serán aislados en el resto del país. El día será cálido con temperaturas entre 31 y 34 grados Celsius. Habrá poco oleaje en el litoral norte oriental y desde la punta de Maicí hasta Cabo Cruz. En el resto de los litorales, la mar estará tranquila.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Ya está listo Edemio Navas para presentarnos los deportes. Muy buenos días.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Anoche Stephen Curry anotó 33 puntos, logró 7 rebotes y 8 asistencias y cooperó a que su equipo de Golden State, el actual campeón de la Liga Profesional de Baloncesto aquí de Estados Unidos, derrotara al Cleveland con marcador final de 122-103 y Golden State gana la serie 2-0, la gran final que consta de 7 partidos a ganar 4. Pasado mañana miércoles, el tercer encuentro de la final de la NBA se jugará en Cleveland. Anoche LeBron James llevó la voz cantante por el equipo perdedor al terminar con 29 puntos, 9 rebotes y un total de 13 asistencias. En las Grandes Ligas de Béisbol, ayer domingo el equipo de los Marineros de Seattle derrotó al Tampa 2-1 y Seattle sigue en primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana, ahora con 37 victorias y 22 derrotas. El equipo del Minnesota derrotó al Cleveland 7-5, no obstante, Cleveland sigue en primer lugar en la división central de la Liga Americana con 30 éxitos y 28 derrotas. La novena de Arizona sigue en primer lugar en la división del oeste de la Liga Nacional al superar a los Marlins de Miami 6-1. En los otros partidos, el japonés Shohei Ohtani conectó un sencillo y anotó una, y su equipo de los angelinos dispuso el Texas 3-1. San Francisco derrotó al Philadelphia 6-1. 1, los Dodgers de Los Ángeles, 10-7 al Colorado. Aquí el cubano-americano Nolan Arenado se fue de 5-2 con una impulsada y dos anotadas por el equipo de Colorado, mientras que por los Dodgers, el habanero Yasmani Grandal disparó su noveno jonrón y Yasiel Puig de 4-2 con una anotada. Los Cachorritos logró barrida ante los Mets. Ayer ganó 2-0. Aquí el cubano Almora Jr. de 4-1. El Toronto 8-4 al equipo de Detroit. Leonis Martin, el cubano, con un hit, dos anotadas y una impulsada. Dos sencillos para Iglesias y de 4-2 con una impulsada y una anotada para el cubano Alexmis Díaz. Atlanta le ganó 4-2 al equipo de los Nacionales de Washington. Los Medias Blancas de Chicago 6-1 al Milwaukee, el doble número 21 para Pito Abreu y el segundo triple para Joan Moncada. San Diego 6-3 al Cincinnati, aquí el cubano Hosmer de 4-3. Y finalmente el equipo del Kansas City perdió 5-1 ante el Oakland, jonrón del cubano Yun Jay y el doble número 15 para Jorge Soler. Y el San Luis que logró éxito ante el Pittsburgh 5-0. Y finalmente el Boston derrotó al Houston con marcador final de 9-3. Boston ahora empató en primer lugar en la división del este de la Liga Americana con los Yankees de Nueva York. Anoche Gurriel, el cubano, disparó un doble. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Seis de la mañana con 55 minutos. Ivette, ¿te gusta tomar bebidas alcohólicas?
No alcohólica.
Qué bueno.
Alcohólica maybe en un social.
Ah, bueno, sí, algo, poquito, siempre es bueno. Bueno, en Japón desarrollan una bebida o bebidas procedentes de la madera. Vamos a escuchar.
Esa es reciclaje con una diferencia. La bebida alcohólica que se vierte con reverencia alguna vez fue un cerezo. Es el resultado de casi una década de investigación sobre formas respetuosas con el medio ambiente de procesar madera en combustibles a base de alcohol. El método implica fermentar madera pulverizada con agua y levadura para producir un líquido que se asemeja a una bebida envejecida en un barril de madera en solo 10 días. Hasta ahora, las bebidas se han producido a partir de cerezos, cedros y abedules blancos. 4 kilogramos de cedro producen hasta 3,8 litros de alcohol, con un contenido alcohólico del 15%.
No estábamos pensando en el alcohol al principio. Estábamos tratando de desarrollar una nueva forma de desintegrar la madera, cuando nos dimos cuenta de que todo el proceso podría hacerse únicamente con aditivos alimentarios. Japón tiene más de 1.200 tipos diferentes de árboles y no sabremos qué tipo de sabor producirá cada árbol, a menos que lo intentemos. Algunos árboles pueden producir sabores que nos sorprendan, por lo que queremos probar tantos árboles como sea posible.
El romance del país con los cerezos no puede ser exagerado, con las floraciones ampliamente celebradas en la literatura, la poesía y el arte japoneses. Las bebidas aún no se han aprobado para el consumo, pero el equipo espera que estén a la venta en los próximos años.
Bueno, Joan, y aprovechamos este segmento de noticias del espectáculo para saludar a Richard Sherman, a Milagros Medinas, a Mauri Sammartino desde Noruega.
Qué bueno.
Y bueno, estas son las informaciones del mundo del arte desde Washington presentadas por Alejandro Escalona.
Que el grupo coreano BTS acaba de lanzar una versión extendida del video musical Fake Love y remezcló el tema ubicado entre los 10 primeros de Billboard Hot 100. El video fue lanzado el 1 de junio, pocos días después de que BTS hiciera historia como el primer grupo coreano en encabezar el Billboard 200 con Love Yourself. El video musical ofrece un minuto adicional de contenido en comparación con el que se lanzó originalmente el 18 de mayo.
Great talent, energy, and kindness. Sincerely, Stanley.
Se estrenó esta semana en Estados Unidos Film Worker, un documental dirigido por Tony Sierra sobre Leon Vitali, un exitoso actor británico que, después de interpretar el papel de Lord Bullingdon en Barry Lyndon, dirigido por supuesto por Stanley Kubrick, abandonó su carrera para trabajar durante décadas exclusivamente como asistente del director.
I was doing theater, television, prestige, costume dramas, BBC, one-off plays, cop dramas.
Durante más de dos décadas, Vitali jugó un papel crucial tras bastidores ayudando a Stanley Kubrick a realizar y mantener su cuerpo de trabajo.
These are from Eyes Wide Shut. I'm playing eight different people.
En Filmworker, las experiencias de Vitalik con Kubrick se juntan con fotos, videos, cartas, cuadernos y memos nunca vistos previamente, además de entrevistas con actores, familiares y profesionales de la industria del cine que trabajaron con Kubrick y Vitalik.
I wanted to be with Stanley, work with Stanley, do all that stuff. I just wanted to.
El documental tardó 3 años en completarse y se rodó en California, Nueva York, Kentucky, el Reino Unido y Suecia.
There you go, listen to Stanley.
Look scared, look back, left Danny, turn right.
Filmworker incluye a los actores Ryan O'Neill, Danny Lloyd, Matthew Modine, Mary Richardson y Stellan Skarsgård.
Martín Noticias.
Bueno, así estamos poniendo el punto final a esta emisión de Martín Noticias.
Así es, Joan. Mañana de lunes estuvieron con nosotros y con ustedes nuestro técnico de audio, Teudy Giró, en la sala de redacción, Waldo Serrano, y en la producción, Ernesto Morales Alpizar.
Yo soy Joan Andrés.
Y yo, Ivette Pacheco.
Recuerde que si quiere información actualizada,
Martín Noticias la tiene. Buenos días.